Así comienza NAVIC, un espacio para la diversidad.
Elaborado y presentado por alumnos de cuarto de primaria del CEIP Milton Mendoza de Minefa y por usuarios de Caritas Centro Ocupacional Nazaret.
Esperamos que los contenidos seleccionados para hoy sean de vuestro agrado.
Adelante con el programa.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a este quinto programa, el correspondiente a enero de 2024. Radio NAVIC, como saben, una radio para la inclusión, que es llevado a cabo por alumnos de cuarto de primaria del CEI Víctor Mendoza de Binéfar, cuyas tutoras son Patricia Serrat y Rita Montiu, y por los usuarios de Cáritas Nazaret, de esta misma población, cuyas responsables son Mapi Bona y Beatriz Sierra. Nuestro agradecimiento a Paco Aznar, director de Somos Litera y de Radio Onda 05, y quien les habla, María Jesús Lamora. Esperamos que el programa sea del agrado de todos ustedes. Enero. En este mes, tras las celebraciones navideñas, Año Nuevo y Reyes, entramos en las fiestas denominadas de los Santos Barbudos y Capotudos, en las que las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades se llenan de hogueras. A nivel escolar, importante, el día 30 de enero se celebra el Día de la Paz y la No Violencia. Nuestro programa está dedicado en esta ocasión a tal importante acontecimiento. Buenas tardes, Patricia, Rita, Mapi. ¿Cómo habéis iniciado este nuevo trimestre? ¿Qué nuevos proyectos tenéis con los alumnos?
Bueno, pues a ver, nosotros en las vacaciones de Navidad, tanto nosotras como los críos, relajamos las rutinas. Entonces parece que al principio nos puede llegar a costar un poco este reinicio, ¿no? Pero vamos, hemos empezado ya marchas aceleradas, a tope, y vamos a por todas. De aquí a final de trimestre, pues a tope.
En cuanto a proyectos, el más importante que vamos a llevar es el proyecto de centro, que lo realizaremos a lo largo de todo el trimestre y que conlleva agradables experiencias para nuestros alumnos, pero del que momento pues no podemos hacer spoiler y ya os contaremos en próximos programas. Además de este, también llevaremos a cabo otros proyectos como el de plástica, sesiones de experimentación en naturales, conoceremos peculiaridades de las diferentes comunidades autónomas, así como diferentes proyectos que puedan surgir de los intereses y curiosidades que tengan nuestros alumnos.
Y en el Centro Ocupacional Nazaret hemos empezado este año con ilusión porque justo celebramos el 25 aniversario del centro. Así que a lo largo de estos programas siguientes os iremos informando de los actos que tenemos pensado hacer y que estáis ya todos invitados, por supuesto.
Noticia del Colegio Víctor Mendoza la traen Suliman Jaguraga, Valeria Azlor y Natalia Jainiala. Y por otra parte, en cuanto al Centro Ocupacional Nazaret de Cáritas, nos traen la noticia Gemma Bardají y Borja Miralves. Y por otra parte, Raúl Mirablanca, Ana Faro y Steven Ramos hacen una pequeña entrevista a Enma.
Noticia del centro. Celebración del Día de la Paz el martes día 30. Día de la Paz y la No Violencia. Los alumnos de sexto participarán en una jornada de convivencia que ha propuesto el ayuntamiento para favorecer la interrelación entre la quinta de alumnos de todos los centros de Binéfar. Al día siguiente, en nuestro centro celebramos la festividad como tal.
Para ello, se han programado una serie de actividades como desde el área de educación física se va a realizar ejercicios de acrosport y la tradicional carrera por el Día de la Paz. Desde el área de música se ha preparado la canción Tu Enemigo, que es la elegida también por este programa para cantarla y bailarla todo el colegio en el patio.
También se leerán diferentes mensajes relacionados con la paz y nuestro curso recitará para todos nuestros compañeros el poema que también se puede escuchar en este programa, en el que participamos todos los alumnos de cuarto como los usuarios de Centro Cáritas Nazaret.
Durante el mes de diciembre, en diversas localidades se han realizado mercadillos navideños con la venta de productos solidarios y de comercio justo.
Se realizaron acciones en las iglesias del personal y voluntario de la litera.
El personal técnico en compañía de alumnos también acudió a residencias y centros educativos de la localidad para sensibilizar sobre la campaña de Navidad se recibieron alimentos para la despensa solidaria de Cáritas.
Hemos preguntado a Emma Casabón, trabajadora social de Cáritas, sobre la recuperación de diciembre de la campaña de Navidad.
¿Cuántos kilos me crían?
En esta campaña de Navidad se han recogido un total de 460 kilos de alimentos para nuestra despensa solidaria.
¿Cuántas localidades hubo mercadillos navideños?
Los mercadillos navideños se desarrollaron en 6 comarcas de nuestro territorio diocesano.
Bajo Cinca,
Cinca Medio, La Litera, Somontano, Ribagorza y Sobrarbe.
¿Piensas que en Navidad la gente está más sensibilizada y ayuda más a los demás?
Las personas solidarias suelen ser solidarias todo el año, pero sí que es cierto que en Cáritas se notan los meses de noviembre, diciembre, y la gente colabora más con Cáritas en estos meses del año.
Sección Municipio Binéfar. Alumnos del Colegio Víctor Mendoza realizan dos entrevistas, una a César Pardos y otra a José Manuel Baena. Son los alumnos Isabel Martínez, Ebrima Yanco, Anas Muhammad y Ainara Bizanda, y por otra parte Noa Larrull, Alejandro Amaya, Ángela Agá e Idrisa Samura. Cuando queráis.
El título de la Concejalía del Festejo y Actos Populares del Ayuntamiento de Binéfar, César Pardos, además de renovar totalmente la estructura de la cabalgada de Reyes, ha incorporado para el fin de fiestas de invierno de nuestra localidad la representación histórica del origen de la tradición de la procesión del San Giles y posterior Oguera.
Para saber más del tema nos hemos puesto en contacto con César Pardos y José Manuel Baena, director de la compañía de teatro Trotamundos, y estos nos han contado sobre el tema.
¿De dónde surgió la idea de incorporar la representación histórica a las fiestas de Binéfar?
Pues mira, la idea surgió de un día, yo iba por la calle paseando y un señor de aquí de Binéfar me invitó a tomar un café en una cafetería aquí en Binéfar y me contó la historia de por qué se hacía la hoguera de San Quiles, porque era la fiesta de invierno, y a mí me gusta mucho el tema de la historia y empecé a darle vueltas a mi cabeza, y a raíz de eso pues intenté montar lo que hemos montado para el día 6 este año.
¿Qué significado tiene para Binéfar esta representación?
Pues mira, para mí creo que tiene mucho significado. Como ya sabéis, mira, nuestra historia nos dice de dónde venimos y nos enseña a entender dónde estamos, a la vez que nos hace reflexionar sobre dónde queremos ir. Lo que hicieron, aprendieron y crearon nuestros antepasados ahora es parte fundamental de lo que hoy somos. Además, al conocer la historia se fortalece el sentido de pertenencia y aprecio por la herencia cultural de nuestro pueblo de Binéfar.
¿Con quién contó para llevar a cabo?
Pues mira, esto es lo que quiero que el día de mañana pues tenga más efecto. Este año conté con algún grupo de jóvenes de Binéfar, también conté con las amas de casa de Binéfar y algunas personas de AMPAs, de colegios, y sobre todo con un grupo de teatro que hay en Monzón, que se llama Trotamundos, y el grupo Lorache de bailes para hacer la representación. Con todo este evento de gente conté para todo esto.
¿De cara a otros años se va a ampliar esta representación?
Bueno, la idea que tengo es esa, que esto haya sido la primera piedra de algo que para el futuro sea una recreación histórica de nuestro pueblo, de nuestra hoguera de San Quiles, de las fiestas de invierno de Binéfar. Y tengo ya pensadas algunas ideas para hacerlo un poquito más grande y durante todo este año, pues lo que sobre todo necesitaré será colaboradores, gente que quiera participar en la recreación. Y yo os invito a vosotros, que ya visteis que este año también había niños, y a mí me gustaría que sobre todo se hiciera con gente de Binefa, participarais en esta nueva recreación histórica de la hoguera.
Para conocerlo mejor, cuenta algo del grupo Trotamundos.
Bueno, pues Trotamundos somos un grupo de teatro aficionado que este año cumplimos 23 años y hacemos pues muchas cosas, teatro, clases de teatro, hacemos recreaciones históricas, también hacemos recreaciones en el castillo de Monzón y sobre todo se nos conoce por nuestro trabajo en los homenajes a Guillén de Monrodón.
¿Por qué se pone en contacto con ustedes el ayuntamiento de nuestro pueblo?
Se puso en contacto porque buscaban un grupo de teatro y nosotros también aquí en Monzón hacemos una recreación el 4 de diciembre que se llama El Bautizo del Alcalde. Y entonces pensaron que se podría hacer en Binefar pues otra historia parecida a esa, pero aquí en Binefar es contando con el Santo de San Quile.
¿Cuánto tiempo les llevó preparar la presentación?
Pues mira, llevarnos tiempo, esto fue a finales casi de noviembre, pues hemos tenido casi menos de un mes porque tuvimos el Puente de la Constitución, las Navidades, pues escasamente un mes.
¿Están satisfechos con el resultado y la respuesta del público binefarense?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos de la respuesta de la gente de Binefar porque vimos que había muchísima gente y eso que el día era desapacible, que hacía mucho aliviento, pero estamos muy contentos de cómo nos salió y sobre todo de la respuesta de la gente de Binefar.
Y llegamos a Aragón. Nos trae la noticia Gemma Bardají y Borja Miralves de Cáritas Nazaret.
Los jóvenes de Aragón ya no comen conejo. La causa no es solo la posible aprensión que puedes crear al ver al animal presentado en las bandejas de los supermercados, sino la falta de costumbre. Según José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, las nuevas generaciones no están habituadas a estas carnes y cree que en muchos casos los más jóvenes no suben, prepara platos de conejo y por eso no comen.
De cara a volver a introducir el conejo en las neveras de los consumidores, Oliván opina que quizás hay que disimular un poco, más que el producto que genera en diversos derivados. Pese a todo, Oliván insiste en el conejo que está convirtiendo en carne de los paladares, ya se conoce el sabor porque lo tenía antes en su casa.
Sección La Gente Habla. Son ustedes, ciudadanos, quienes contestan a nuestras preguntas, en este caso sobre el tema del mes, que es la paz. Participan Adriana Lanau, Aldara García, Héctor Gutiérrez, Lucas Casas, por parte del Víctor Mendoza, y Marta de Silva, Steven Ramos y Ana Faro, por parte de Cáritas Nazaret.
¿Cuál es el símbolo de la paz?
El símbolo de la paz es la paloma.
Pide un deseo relacionado con la paz.
Que no haya guerras en el mundo.
Nombra tres palabras relacionadas con la paz.
Respeto, tolerancia y acuerdo.
¿Conoces a algún personaje que haya sido Premio Nobel de la Paz?
Sí, Mahatma Gandhi. Lo nominaron 5 veces al Premio Nobel de la Paz y al final lo consiguió.
¿Qué es la paz para ti?
Es el estado ideal para vivir en una sociedad en la que todos se respeten y no haya nada de violencia.
No es posible mantener la paz usando la fuerza.
Pues yo creo que no, porque cuando usas la fuerza, lo que ocurre es que los conflictos pues no se solucionan.
Porque además usar la fuerza no es solo usar armas como en la guerra o pegar, o sino que también utilizamos la fuerza pues cuando no tratamos bien a los demás, o cuando no les hablamos con respeto, o cuando herimos sus sentimientos. Yo creo que lo mejor para mantener la paz es la comprensión hacia los demás y la empatía, que es la capacidad de identificarse con el otro y compartir sus sentimientos. De esta manera podemos solucionar los conflictos pues hablando entre nosotros, para saber qué es lo que yo quiero y lo que yo siento, pero también para saber qué es lo que quieren y piensan los demás. A veces es necesario ceder un poquito para llegar a un acuerdo, pero normalmente se llega a una solución pues más justa para todos.
Pasamos a la sección entrevista. Contamos en esta ocasión con una persona muy interesante y de la que hay mucho que aprender. Estrella Lalueza, enfermera montisonense, cooperante en diversos países en guerra, que además dirige la ONG Sumum de Monzón. Y es, sabéis que este mes tratamos sobre el tema de la paz, es el tema central de nuestro programa. Paz que tendría que existir todos los días del año. Pero lo enfocamos en este mes porque el día 30 es el día de escolar de la paz y la no violencia. Y aquí tenemos a Suleiman Jaguraga, Mohamadou Keita, Valeria Azlor y Natalia Jainealá por parte del Colegio Víctor Mendoza, y Gemma Bardaji y Borja Miralves por parte de Cáritas Nazaret, quienes realizan la entrevista. A Estrella, buenas tardes, Estrella.
Hola, buenas tardes.
Y encantados todos de que estés aquí con nosotros. Cuando queráis, los periodistas.
¿Qué es ser cooperante?
Ser cooperante, pues es trabajar en una organización, que normalmente es una ONG, una organización en cooperante en países que no son el nuestro, normalmente en países que tienen necesidades y para los cuales vamos a hacer pues un trabajo determinado.
¿Desde cuándo eres cooperante?
Pues soy cooperante desde el año 93, porque en ese año fue la guerra de Bosnia. Yo había estudiado veterinaria, había hecho enfermería, pero vi la guerra de Bosnia y se me metió en la cabeza que había que hacer algo allí. No es así como se debe ir a trabajar de cooperante, pero bueno, esos fueron mis inicios.
¿Por qué te hiciste cooperante?
Pues me hice cooperante porque veía muchas injusticias por la tele, muchas cosas que no entendía, y yo pensaba en ese momento que yo podría trabajar y podía hacer algo por algo que pasaba muy cerquita de nosotros y que era terrible, y que era la guerra de Bosnia.
¿En cuántos países has trabajado?
Pues trabajé primero en los Balcanes, en Croacia, en Bosnia, después trabajé en Albania con refugiados kosovares. Luego estuve 2 años en Kosovo y luego tuve que cambiar a África, fui a Sierra Leona y luego estuve viviendo 7 años y trabajando en Costa de Marfil.
¿Te han recibido bien en los países donde has estado?
Pues lo mejor, yo creo, es la gente con la que te encuentras. A veces es lo mejor y lo peor, pero la gente de a pie con la que trabajo, sí, muchísimo. Hay gente que es maravillosa y especial.
¿Cuando eras pequeña te gustaba ayudar a los demás?
Pues es que eso de ser pequeña ya me queda lejos, ¿eh? Pequeña sigo siendo de estatura, pero yo creo que sí. A mí me gustaba hacer un montón de cosas y me gustaba trabajar mucho con la gente.
¿Cómo empezaste la ONG Sumum y a qué se dedica?
Pues Sumum es una ONG que nació en Monzón, que quiere decir solo un mundo, un mestizaje, porque yo creo que nos deberíamos de mezclar y estar todos. Y empezó el año 2004... porque yo estaba trabajando en Costa de Marfil y veía que había muchísimas necesidades. Había necesidades pues de educativas, había muchos niños que no tenían escuela, había necesidades de salud, había muchas personas, muchas familias que no tenían acceso a un médico, a una enfermera. Y yo pensaba pues que desde aquí podíamos ayudar y trabajar desde la ONG, porque había pues ayudas, había muchas personas que cuando yo era cooperante y me iba por el mundo, pues me daban a veces un sobrecito y me decían, esto inviértelo como tú mejor pienses. Y entonces con eso hacíamos pues pequeñitos proyectos, pues comprábamos medicinas, comprábamos libros y por eso decidimos fundar la ONG Sumum. ¿A qué se dedica? Pues trabajamos sobre todo con educación, porque pensamos, bueno, como Nelson Mandela, ¿no? La educación cambia el mundo. Y es como nuestro lema de vida, de trabajo y nuestro objetivo. Creemos que sobre todo trabajamos con niños de educación primaria, porque tienen muchísimas ganas de estudiar, pero sus posibilidades son escasas. Entonces, hacemos escuelas, hacemos comedores escolares, hacemos pupitres, material. Unos proyectos muy chulos que tenemos son alfabetización de mujeres, que bueno, pues es muy emocionante, es muy bonito. Hay mucha gente en el mundo que no ha tenido la suerte que tenemos nosotros. Y a veces hacemos proyectos también médicos. Y bueno, pues esto que estamos haciendo ahora, o ir a las escuelas, a los colegios, para explicar en primera persona lo que hay al otro lado, pues creo que es tan importante como el hecho de trabajar allá.
¿Cuál era tu sueño cuando creaste la ONG?
Pues que pudiéramos hacer proyectos. Y la verdad es que se va haciendo grande. Cuando empezamos, pues mira, yo recuerdo que teníamos que adelantar todo el dinero. Y con alguna subvención y amigos y bueno, o no, se recuperaba o no lo que hacíamos, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues tengo algunos socios, tengo amigos, tengo gente que hace donaciones y algunas donaciones públicas. Entonces, el sueño siempre es poder hacer, pues aportar un granito de arena en los sitios donde hace falta, aunque siempre hace falta mucho más.
¿Te ha costado mucho poner en marcha los proyectos que querías realizar en los lugares que has estado?
Pues a veces mucho, mucho, mucho. La verdad es que no todo es fácil, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando las cosas son difíciles, pues luego se aprecia más. Por ejemplo, en Kosovo teníamos un centro de salud que no había manera. Bueno, tuvimos pues amenazas de muerte, bueno, muchas, muchas cosas bastante mal. Pero conseguimos hacer el centro de salud. Y el centro de salud se llama Kembengulia, que en albanés quiere decir tenacidad. Entonces, pues vale la pena. A veces no ves el final, pero lo tiene, y si lo tiene bien, pues aún lo agradeces más, ¿no?
¿Qué es lo mejor o peor de tu trabajo?
Pues lo mejor son las personas, todas las personas que me encuentro por el mundo y que tengo la suerte. Yo siempre digo que somos pues las personas que conocemos, los lugares que visitamos y las experiencias, ¿no? Entonces, pues yo he tenido la suerte, antes me he dejado Albania, que también trabajé, entonces he tenido la suerte de conocer gente muy, muy, muy diversa, y con eso vas aprendiendo y vas llenando la mochila, ¿no? Entonces creo que eso es, bueno, eso es un tesoro. Y lo peor, pues bueno, he trabajado siempre en países en guerra y la guerra en sí pues es terrible y nadie tendría que sufrir lo que es una guerra, ¿no? Entonces eso es lo peor del trabajo. Y el estar lejos de la familia, de los amigos, a veces estás muy solo.
¿Has contado con el apoyo de tu familia?
Pues mi familia, los pobres, imagínate, la primera vez que me fui, para poquito tiempo, me fui a un campo de refugiados, mi padre y mi pareja me vinieron a buscar a la frontera con Francia, y lo primero que les dije es, yo voy a volver, ¿eh? Yo tuve, bueno, se dice un estrés postraumático, cuando vives una experiencia muy traumática y no estás preparado, hay que prepararse para estas cosas. Pero mi familia, pues bueno, me apoyó, claro que me apoyó. Mi madre aprendió al Messenger, que era lo que había entonces, que no había WhatsApp, y mi madre sabía muchísimo más que mis primos, que eran jóvenes. Entonces nos comunicábamos con Messenger con mi madre, que era mayor. Sí.
¿Cómo podemos ayudar?
Buah, se puede ayudar de un montón de maneras, Gema. Mira, yo creo que lo importante, y a lo mejor haría rodar el mundo con menos guerras, sería la empatía. Hay que ponerse lo primero en el lugar del otro. Hay que entender que todo el mundo tiene derecho a vivir y que si estamos aquí es porque pues hemos tenido, no los hemos ganado. Hemos tenido la suerte de vivir aquí y otros han caído en otros sitios donde hay guerras, donde no hay comida, donde no tienen escuela. Entonces, pues es de obligación pues estar con ellos. Y compartir lo que tenemos la suerte de haber tenido.
Soy Rita, interrumpo en la entrevista porque, aunque no soy alumna, es que me ha encantado y me ha llegado al alma. Entonces, si no entro, pues me puede dar algo, ¿no? Me ha encantado la entrevista, te lo vuelvo a repetir. Y me ha gustado dos palabras de todas. Me han gustado todas las palabras que has dicho, pero dos porque son las que transmitimos nosotros a nuestros alumnos. Tenacidad y empatía. Tenacidad es una máxima que nosotros transmitimos desde el principio de curso y tenemos los lemas colgados por la clase, ¿no? Si quieres, puedes, confía en ti. Vamos, es que no puedo hablar porque me estoy emocionando. Empatía, Natalia, cuando lo has dicho, ha cabeceado queriendo decir, es algo que sí, yo creo que estos críos gracias a quien sea, los estamos haciendo empáticos. Y con personas como tú, yo creo que todavía más serán más empáticos. Esta nueva, nuevo futuro.
Bueno, pues. Ojalá, muchísimas gracias.
Gracias, Estrella.
Hombre, yo creo que es fundamental la empatía y porque ¿sabéis por qué pasan las guerras? Porque se deshumaniza el enemigo, deja de ser una persona como nosotros. Y entonces somos capaces de verlo pasar por la y no hacer nada. Eso es lo que no puede ser, no hacer nada. Todos podemos hacer cosas.
Todos podemos hacer en nuestro día a día tantas cosas, ¿verdad?, por los demás. Oye, tesoros de la vida cotidiana que nos ofrece, por ejemplo, esta tarde en la que estamos retransmitiendo este programa, y es haber contado con tu presencia. Personas como tú, y yo también me emociono, de verdad, hacen falta si queremos construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Oye, le damos el aplauso fuerte. Apartado cultural. Nos traen la noticia Gemma Bardají y Borja Miralves de Cáritas Nazaret.
Este mes se celebra uno de los eventos más importantes de nuestra comarca. En estas fechas, la fiesta del tocino, que será en Albelda. El próximo 28 de enero se trata de una fiesta dedicada de interés turístico de Aragón, que recrea la matanza tradicional de cerdo que se hacía en todas las casas. También tiene un lugar una feria de artesanía.
De la agenda de Tamarite destacamos la matinal motera el domingo 28 y el baile por la tarde en el pabellón. El martes 30 de enero, la inauguración de la biblioteca con la familia Pipi y Pau, de Feliz Abó.
Por último, recordamos para los primeros días de febrero la obra Fabiolo Conexión. El día 2 que a nosotros nos gustó mucho. Cuando lo vimos el año pasado en Minéfar, el show de Bes Vocal el día 9, ambas en el Teatro Victoria.
Sección poesía. Escuchen ustedes este preciosísimo poema que han creado los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Víctor Mendoza con sus tutoras Patricia Serrat y Rita Montiu. En este caso lo recitan Isabel Martínez, Héctor García, Noelia Rivera y Dylan Valencia por parte del Víctor Mendoza, y Borja Miralves, José Antonio Avizanda y Ana Faro por parte de Cáritas Nazaret.
Poesía, Día de la Paz.
Celebramos el 30 de enero. Objetivo:
guerra cero.
Personas para lograr la unión. Rechazan
cañones y munición.
Como símbolo, una paloma que bien merece
un diploma.
Para tener un mundo mejor, fundamental
es el amor.
Si queremos paz conseguir, en ello habrá
que insistir.
Para las guerras parar, es necesario
querer hablar.
Únicamente con paciencia lograremos
la no violencia.
Para que la paz sea eficaz, hay que quitarse
la antifaz.
Mucha empatía y solidaridad, así la podemos
disfrutar.
La paz universal queremos alcanzar y nuestras emociones
debemos gestionar.
Dirigentes políticos, tomen nota. Dejen de pelear, guerrear y discutir.
Como ciudadanos del mundo mundial, la paz
queremos conseguir.
Sección Pasatiempos, un tiempo para distraerse, para divertirse. Nos traen José Antonio Avizanda, Juan Culleres, Gemma Bardají, Beatriz Conte, Raúl Mariblanca y Jackson Uranga.
Blancas palomitas que bajan del cielo y caen en agua al tocar el suelo.
Por San Antón, la niebla en un rincón.
Cuando el grajo vuela bajo,
hace frío carajo.
Diciembre mojado.
Y enero viene helado.
Enero, acetín, gordo y sombrero.
Thank you.
montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Qué viene a tu país a profanar? ¿Qué pisa la ciudad sin tu permiso? ¿Qué sacará tus cosas de la calle, tu enemigo? Los idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable de vivir en el camino. Estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
Y ahora a la sección de deportes, una entrevista que han realizado a Maribel Luengo, alumnos del Colegio Víctor Mendoza, sobre fútbol sala.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el club?
Lleva funcionando unos 7 años, aunque José Baila, que es el presidente del club, ya estuvo en el Víctor Mendoza haciendo extraescolares de fútbol sala unos años antes.
¿Cuál es la filosofía del club?
La filosofía del club, la verdad es que es muy clara, y teniendo como pilares fundamentales divertirse, hacer deporte y aprender. En los partidos se fomenta la participación de todos los jugadores, no dejamos nunca a un niño en el banquillo sin jugar. Y donde los valores, como el respeto, el juego limpio y el compañerismo, están por encima del resultado.
¿Cuántos entrenadores tiene el club?
En la temporada actual, en total estamos 10 entrenadores, de los cuales 4 somos chicas y 6 chicos.
¿Cuántos equipos femeninos hay en Binefar?
Actualmente hay un juvenil femenino que está compitiendo en la Liga Federada de Lérida y con unos excelentes resultados. Llevan 4 temporadas en las cuales han estado casi a puntito de ganar la Liga. Y este año, por primer año, se ha creado un equipo alevín en el cual hay muchas niñas de cuarto curso que están participando en la plantilla.
había desigualdad en el fútbol sala cuando tú jugabas y hoy hay discriminación.
Cuando estoy en el vestuario con niñas que juegan a fútbol sala, yo siempre les digo lo mismo, disfrutar de este deporte porque ahora tenéis la oportunidad de practicarlo. Yo hasta que no estuve en la universidad no tuve la oportunidad de jugar en un equipo federado. Y gracias a un torneo de la universidad, pues una compañera que me comentó, ostras, pues tenemos un equipo en Tamarite y me pidió si pudiera jugar de portera en su equipo. Y de pequeña pues jugaba con mis primos o en la plaza del pueblo. Y cuando te dejaban, porque no siempre sucedía que te dejaran jugar los chicos. Y actualmente, por suerte, esto ha cambiado y se ha normalizado que una chica pueda jugar a un deporte que hasta no hace tanto tiempo era muy de los chicos. El éxito de la selección femenina en el Mundial ha dado visibilidad a todas estas chicas que durante años han estado en la sombra de un deporte muy masculinizado.
¿Cuántos años jugaste a fútbol sala?
En activo estuve jugando unos 16 años, siempre en el mismo club que era el Club Fútbol Sala Tamarite Montoris. Excepto la última temporada que jugué en un equipo de Zaragoza que se llama Red Stars y allí ya me retiré.
¿A qué equipos entrenas este año?
Pues esta temporada entreno al Juvenil A, de chicos que compiten en la primera división catalana. Este será mi segundo año con ellos. Como entrenadora llevo mucho tiempo y siempre había entrenado a chicas en un club de Almacellas. Pero desde que empecé en el fútbol sala, el futsal Binefar, siempre he llevado equipos de chicos. Y para mí ha sido un reto y estoy disfrutando mucho con ellos.
¿Es importante ir a una todos los miembros del equipo?
En los deportes de equipo es muy importante el compromiso, el compañerismo y el respeto.
¿Cómo te sientes entrenando a las chicas y chicos de Binefar?
Pues para mí, es como he dicho antes, ha sido un reto y estoy muy contenta por la evolución que ha hecho el fútbol sala en general en Binefar, que ha crecido exponencialmente una barbaridad.
¿Qué pasa si alguien pretende jugar solo o sola en el equipo?
Pues siempre les digo lo mismo, que un jugador no gana partidos y es importante transmitir que la suma de todos nos hace más fuertes. Y ya para terminar me gustaría decir una frase que decía Guardiola, que decía que el éxito se escribe con la E de equipo.
Así termina un programa que, como los anteriores, pretende informar sobre lo que acontece a nuestro alrededor y sobre todo hace referencia a algo muy importante, la inclusión. Y el pensar que todos somos importantes si queremos construir un mundo mejor. Bravo por los alumnos del CEI Víctor Mendoza y desde luego por los usuarios de Cáritas Nazaret. ¿Queréis añadir algo más?
Solamente gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
¿Cómo nos despedimos? Con un mensaje fantástico que nos envían Tiffany Perea y José Palacios, que tiene que ver con el día 30, que se celebra el Día de la Paz y la No Violencia. Ahí queda ese mensaje.
¡Apá!
Con esto nos despedimos.
Deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Un saludo para todos.
Hasta el siguiente programa.